transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a esta nueva entrega del programa. En la producción general se encuentra don Jorge Trilla, ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comentarles todo lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana, no sin antes ofrecerles excusas. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, toda vez que tuvimos algún tipo de problema técnico para la producción del programa. Pero ya, gracias a Dios, esta semana lo pudimos producir. Y aquí estamos nuevamente acompañándonos, gracias a que también hay un montón enorme de noticias. ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Absolutamente intensa, Paul. Ciertamente ha habido mucha información de orden internacional, pero también personalmente con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y así vamos. Pero les traigo la información un poco más adelante.
Bueno, esta semana tuvimos, en términos, digo, de la información para Cuba, una semana histórica, el 10 de octubre, el grito de Yara, el cumpleaños de Cuba, el verdadero.
Correcto.
Cuando comenzó este camino que Cuba ha transitado en ese inicio, ¿no? En de partida, digamos, en manos de los padres fundadores de Cuba, quienes tuvieron la genial idea de generar este país tan hermoso y con esta gente tan maravillosa como es Cuba. Después ha habido accidentes en el camino, pero realmente el 10 de octubre es la fecha verdadera y Cuba se merece esa celebración. Una semana llena de noticias, una semana en la que el régimen ha intentado seguir haciéndole zancadillas a la sociedad civil, pero la sociedad civil no se ha dejado. Las personas, los cubanos, están en las calles, Donatella.
Así es, Paul, y ciertamente cualquier intento que haya tenido el régimen de acallar, por lo menos la información que está saliendo de la isla, ha sido infructuosa. Todos estamos al tanto y estamos atentos a que las circunstancias de protesta, las constantes salidas a la calle de las personas a protestar exigiendo libertad en primer lugar y después exigiendo alimentos, exigiendo atención médica y todas esas cosas necesarias para una vida digna como la que merece el pueblo cubano, estamos muy atentos a ella.
Bueno, y hablando del 10 de octubre, el grito de Yara, la Asamblea de la Resistencia Cubana esta semana se solidarizó con el creciente aumento de protestas que a partir de la noche del 10 de octubre, Donatella, cuando precisamente se estaba conmemorando el grito de Yara, pues se dieron otra vez en las calles de toda Cuba. Fue una reacción en toda Cuba y pues hubo enfrentamientos con los esbirros de la dictadura comunista y esto indica que el pueblo ya no se va a quedar callada.
Ajá, ese aspecto me llama mucho la atención y ciertamente es un indicativo realmente importante de que ya el pueblo perdió el miedo.
El pueblo perdió el miedo y más allá, un poco más allá que eso, la gente está en el plan de defender a los otros. Es decir, las personas se ponen en las calles ya en posición de defender a los que no saben cómo hacerlo o no se pueden defender. Y eso ya empezó a ocurrir.
Eso es un gesto absolutamente importante, sí. Porque ahora las fuerzas policiales, los esbirros del régimen saben que ya no hay impunidad. Ahora el pueblo está respondiendo entonces a los abusos de
Así
su parte.
Es. Y es gente protegiendo gente, Muy cubanos importante. Protegiendo cubanos.
Qué bien.
La Asamblea de la Resistencia Cubana tomó conciencia de esto, fruto de la observación y de todo lo que hemos hecho también en esta Radio República al informar y la forma como hemos recibido estas noticias y cómo las hemos visto, porque se ven, porque el régimen cree que estas cosas no se saben afuera. Y ya te voy a dar un ejemplo de la brutalidad de un régimen que cree que las cosas no se saben afuera. Se cree infalible, pero ya vamos a pasar a eso.
Seguro.
Déjame decirte que la Asamblea de la Resistencia Cubana, consciente, como te digo, que es el momento que vive el país, consciente que este es el momento en el que parece demostrarse la mayor cantidad o el mayor nivel de conciencia por parte de la misma sociedad civil cubana y por lo que ha reaccionado, pues en definitiva toma nuevamente, bueno, nunca ha dejado de tomarla, pero trae a colación nuevamente el tema del paro nacional. Un paro nacional que es inevitable, es una realidad, es un hecho que ya está ocurriendo. El cubano ya no puede servir a tantos amos. El cubano no puede, dentro de la fe que tiene en Dios, compartir esa fe y compartir los valores que tiene, también para servir a unos delincuentes que son los dueños de un gobierno, también para tratar de buscar cómo hacer para poder llevar algo de alimento a la casa, también para seguir sosteniendo sus valores, también, o sea, son una cantidad de tambienes y una cantidad de señores a los que teóricamente el cubano debería servir, cuando realmente al que se debe servir es a la libertad y a Dios, por supuesto. Y por supuesto llevar a la casa, llevar a la familia, el fruto de las cosas que uno hace y por las que uno produce y para las que uno vive, que es su hogar, es su familia, ¿no?
Y no solamente eso, Paul, sino que ese régimen después de 63, ya va rayando ya 64, sí, está completamente quebrado, no le ofrece al pueblo cubano ningún tipo de solución, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de plataforma sobre la cual el pueblo cubano pueda sustentarse. Claro. Está absolutamente quebrada, entiendo, que dan lástima en el plano internacional, pidiendo cosas siempre, pidiendo cosas regaladas, cosas donadas, no tienen dinero para comprar nada, eso sí, salvo para pagar sus lujos. Uh-huh. Para eso siempre habrá dinero. Siempre. Y entonces el pueblo ya no tiene por qué servir a esa gente. Uh-huh. Esa gente es la que debe dar cuenta y esa es la gente que debe bajarse de ahí.
Pero fíjate tú que la dictadura comunista se está llevando presa a la gente, siguen en este plan. Sin embargo, las protestas siguen en las calles.
Así es.
Es decir, ya no hay simplemente una oposición, ya hay un acto de una rebeldía que es sana en este caso porque es rebeldía ante un aparato que te está haciendo extremado daño.
Es legítima esa rebeldía, sí, además, absolutamente legítima.
Además, fíjate que en esta semana también y dentro de la preocupación que hay también por los cubanos que están fuera del país y por la comunidad internacional, se realizó el foro de las naciones cautivas del totalitarismo. Se realizó esta semana también en Miami. Radio República estuvo presente en el evento. Eso fue el día lunes, también bajo el marco de la conmemoración del Grito de Yara, 10 uh-huh, de octubre. Uh-huh. Y hubo una reunión muy interesante con ciudadanos de países, de naciones que viven bajo un cautiverio. Ciudadanos de países que también están bajo un secuestro, socialmente hablando y políticamente hablando. Ahí estuvieron, por supuesto, miembros de la comunidad cubana. Estuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, entre otros muy importantes, digamos, representantes de lo que es la lucha por la libertad. Estuvo Regis Iglesias, también lo vimos por ahí, que también está con nosotros aquí en Radio República. Y hubo también representantes de Ucrania, uh-huh, de China, de la China libre, de Taiwán, uh-huh, de la China que se mantiene realmente
estoica,
en libertad.
Sí, señor.
Y de Venezuela y de Nicaragua también. Hubo también gente de Chile y de Argentina y de Uruguay en este foro de naciones cautivas del totalitarismo y se acordó un trabajo conjunto a nivel regional para combatir estas tiranías que mantienen a estos países, digamos, y a sus sociedades, por supuesto, hundidas, humilladas, ¿no? Hincadas ante, como te digo, estos señores a los que no tienen realmente por qué servir.
En lo absoluto, en lo absoluto. Bueno. Los tiempos de esclavitud ya pasaron hace mucho tiempo. Lo que tenemos es que hacerle saber al régimen cubano.
Así es.
Que esto ha dejado de ocurrir hace demasiado tiempo, sí, y ellos tienen esclavizado al pueblo cubano.
A mí sí me está llamando muchísimo la atención, Donatella, y lo venimos notando desde hace un tiempo. Yo creo que lo hemos conversado aquí en el programa también. La reacción de las mujeres cubanas, uh-huh, la reacción de las madres, la importancia y el peso valórico tan grande que han tenido las abuelas, las mamás, el cómo han salido las mujeres. Y si tú lo ves en las noticias y lo ves en las informaciones, sobre todo de lo que se genera desde Cuba, la potencia tan, tan importante que es la mujer en sostener la batalla, el trabajo, digamos, tesonero, sostenido para el rescate de la libertad, en términos de sus hijos y de ellas mismas, ¿no? Y de toda su familia. Hay una denuncia que trabajamos esta semana también en el, digamos, en el noticiero de Radio República, en el recuento informativo, uh-huh, una denuncia que llegó al Directorio Democrático Cubano y a nuestra redacción. Y dice lo siguiente: las damas de blanco y presas políticas cubanas, fíjate, mujeres.
Claro.
Sisi Abascal Zamora, Zaily Navarro Álvarez y Tania Echevarría Menéndez están en peligro en la prisión de mujeres La Bellotex en la provincia de Matanzas, de acuerdo a la denuncia recibida en el Directorio Democrático Cubano del expreso político y líder sindical independiente Iván Hernández Carrillo, de parte de la dama de blanco Ania Zamora, madre de Sisi Abascal Zamora. De acuerdo a la denuncia, las presas políticas sufrieron y estuvieron en peligro sus vidas cuando una presa común, y es que no deberían estar juntas porque el presidio común es una cosa y el presidio político es otra,
completamente diferente.
Son niveles completamente diferentes, son tipos de vida y por lo tanto son tratados también internacionales diferentes.
Absolutamente.
A todos se les debe respetar y garantizar la vida, pero hay unos tratamientos diferentes para personas en, por las diferentes razones por las cuales tienen que estar en un cautiverio. En este caso, en el bajo el régimen comunista están en situación de secuestro porque ninguna de estas cosas se respeta. Pero bueno, una presa común decidió incendiar el colchón.
¡Qué peligro, ya, bendito!
De una cama en la misma celda que comparte con Sisi Abascal, lo que originó llamas de fuego y mucho humo.
Peligrosísimo de por sí.
Lo que provocó que las presas no pudieran respirar, por supuesto, se estaban ahogando, quedando una de ellas atrapada en el baño y las demás tras las rejas. Las guardianas de este centro, escucha esto que te estoy diciendo, no abrieron las rejas.
Ah, no.
No, no abrieron las rejas hasta recibir la orden de la superiora. No, o sea, les importó la vida de las presas, no les importó la seguridad, no les importó nada.
O sea que pueden perfectamente haber fallecido carbonizadas bajo sí. efecto de las llamas o muertas por asfixia sí. y ellas esperaban una orden
así
superior.
Es. Así es.
Qué
así
bárbaro.
Es. Y pues bueno, en definitiva, tiempo después, rato después, la superiora dio la orden de abrirse las puertas. Y adivina qué. Las mismas presas tuvieron que sofocar el incendio. No hubo manera de que nadie se acercara, nadie técnico, nadie que esté preparado para apagar incendios, fuese a apagar incendios.
Qué bárbaro.
Lo tuvieron, o sea, que apagar, lo tuvieron que sofocar ellas mismas con agua.
Es decir que las presas, ya sea presas comunes o presas políticas, están por su cuenta y riesgo almacenadas dentro de un espacio sí, sí. que se supone es responsabilidad de personas puestas ahí por el Estado.
Así, así
es decir,
es.
Una razón más para sacudirse al tirano.
Así es.
Porque
así
la dignidad de la persona en las mentes delincuenciales de estas personas no vale.
Bueno, el Directorio Democrático Cubano, después de esto, al recibir esta denuncia y constatar la velocidad de la misma, unió su voz a la dama de blanco Ania Zamora en esta su denuncia ante las organizaciones de derechos humanos, ante la prensa, ante la comunidad internacional, sobre este criminal sistema de cárceles cubanas, e hizo responsable, por supuesto, a la dictadura comunista en su totalidad.
Claro, claro.
En el todos estos individuos que están en el poder, por lo que pueda suceder, a cualquier presa, a cualquier preso, a los presos políticos cubanos.
Déjame decirte más. Una persona en custodia del Estado es responsabilidad del Estado, ya sea que haya cometido un delito o esté, en este caso como en Cuba, como por presidio político. Digamos que son seres absolutamente vulnerables y están bajo la tutela y el y la responsabilidad directa de las autoridades carcelarias, claro. penales, del interior y toda la cosa. Si llegara a ocurrir una desgracia por desidia, por falta de responsabilidad, por las razones que ustedes consideren, y muere, Dios no quiera, alguna persona en manos de funcionarios penales o funcionarios
de la dictadura,
van a ser enjuiciados en su momento y esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Uh-huh. Tendrás 95 años, estás muriendo, te van a tocar la puerta y te van a llevar preso. funcionario. Entiéndelo, uh-huh. entiéndelo, te van a llevar preso.
Bueno, sería bueno ver si el bolsa este del Humbertico comprendiera algo de eso, ¿no?
No, ese Humbertico, por el amor de Dios, qué fantoche, qué payaso, qué cosa tan desagradable.
¿Será periodista Humbertico?
No, eso es solamente delincuente.
Habrá pasado por una universidad, porque para ser periodista hay que respetar la ética, no es solamente recibir el cartón.
Sí.
Solo recibir el título. ¿Habrá pasado? No lo sé, dicen que es un tipo muy elevado, muy...
Pero elevado que con de helio, como un globo. Es la única explicación de su elevación.
Con los gases...
O los gases de lo que le producen los porotos que se comen. No.
Los porotos.
Eso, o los chícharos, o la...
Los frijoles.
Los frijoles que se come, esa cosa, ¿no? Puede ser.
Es lo único que lo eleva.
Es lo único que lo eleva.
Los frijoles. Bueno, este tal Humbertico, Donatella, esta semana tuvo la cachaza. Así le decimos nosotros en nuestro país. Uh-huh. Tuvo la inmensa cachaza de tirarse uno de los fakes, de los fake news más grotescos de la historia, tal vez, de la prensa en habla hispana.
Por eso es que digo que es un gran payaso y un fantoche.
Él pensó que realmente la dictadura comunista cubana tiene realmente blindada la información. Él pensó que el mundo no se entera de las atrocidades que comete el régimen comunista contra las personas. Él pensó que esta bolsada que hizo, esta brutalidad, esta estupidez magnífica, tremendo ignorante, demostrar una fotografía del año 1999 de la guerra de Kosovo. ¿Te acuerdas
de
eso?
En los Balcanes.
Sí.
Ajá.
De armas de esa época. Y diciendo, achacándole esas armas a la oposición cubana o al exilio cubano.
Hoy en día,
¿no? Él cree que eso le iba a quedar bien. Él creyó que eso iba a pasar desapercibido. Él creyó que eso el cubano se lo iba a tragar. Él pensó que estaba, yo no sé si haciendo un chiste, y lo que le salió fue una morisqueta. El tipo se tiró la patinada más grande que se haya tirado un periodista, si es que lo es, en todo el mundo hispano. El tipo ha sido una burla en el mundo libre. En la prensa libre ha sido realmente una situación de risa y burla tremenda. El tipo cree realmente que burló a Cuba. Ese tipo, Donna, llegó tarde, ¿sabes a qué?
A
la repartición de los cerebros.
Eso es correcto. Una persona con esos antecedentes profesionales sale al mundo libre y se muere de hambre, señores, porque no hay un medio, ni siquiera comunitario, que se respete que le vaya a dar trabajo a un ente como ese caballero.
Nada, por el amor de Dios.
Y debemos recordarle al Humbertico, que sacó una foto de la guerra de Kosovo en los años 90, debemos recordarle que uno de los líderes más sanguinarios de esa guerra fue enjuiciado y declarado como criminal de guerra.
Claro.
Y fue a parar a la cárcel.
Claro, es que los crímenes de lesa humanidad
no prescriben. ¿Qué significa no prescribe? No vence, no se acaba. No hay nadie que no vaya a decir, no, eso ya no sirve, eso ya no vale. No. Nuevamente, como le dije hace unos minutos, usted tendrá 95 años y le van a tocar la puerta y se lo van a llevar preso.
Tendrá 8.500 millones de años. Y se lo van a llevar preso.
Exactamente, se lo van a llevar preso.
Y si ya se murió y descubren que fue un tremendo violador de derechos humanos, igual va a pasar a la historia, porque todo el mundo se va a encargar de dejarlo como un criminal. Y eso, no sé si le sirve a alguien, no sé si le sirve a su familia. Debería ser un poquito más responsable. Este que fue uno de los que llegó de último, digamos, al castigo de los ciudadanos, a esta fiesta perversa de este régimen comunista en contra de los cubanos, yo creo que no sabe qué es lo que tiene entre manos. Yo creo que es un tipo que decidió suicidarse, Donna.
Yo no sé si no sabe. Yo creo que eventualmente habrá preferido ignorar lo que se le viene y habrá preferido mostrar todavía lealtad a aquel aparato represivo.
¿A cuál? Si ya casi no queda.
Bueno, pero
queda represión, pero aparato ya casi no queda.
Queda represión, tienes toda la razón. Pero ha decidido darle su lealtad a eso, a decidir hacer las cosas bien y más bien ser leal a la libertad y a la justicia y a la ética.
Bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Debería darse cuenta este individuo que en toda Cuba aparecen siempre, constantemente, carteles por todos lados, cosa que alguien no pasaba. Ahora está llamándose al paro nacional, 3x3 paro nacional, está repartido por todo Cuba en las últimas horas. Y en varias provincias de la isla, la Asamblea de la Resistencia celebró y apoya la aparición, esta reacción de estos carteles, porque es una iniciativa que en definitiva intenta vencer las limitaciones de comunicación impuestas por la dictadura comunista.
Claro.
Cuba lo hace como puede, los ciudadanos que buscan la libertad lo hacen como puede, y pues lo van a lograr, claro que lo van a lograr. Así es que Humbertico debería irse dando cuenta, y los militares deberían irse dando cuenta, y los esbirros de la dictadura comunista, todos, tanto en las provincias como en la capital, deberían irse dando cuenta que esto está ocurriendo, porque nunca es tarde para arrepentirse, y el perdón le llega a los arrepentidos.
Sí, señor.
Pero si usted quiere seguir siendo criminal, si usted quiere seguir siendo delincuente, no le va a llegar ningún perdón, le va a llegar la justicia justa. Así es que por ahí se las voy dejando.
Aténgase a las consecuencias.
Sí, aténgase a las consecuencias.
Después de tantos años, ¿usted cree que la cosa es eterna? No, no lo es. El muro de Berlín se cayó. La Unión Soviética y todo ese sistema se cayó después de 70 años.
Sí, señor.
O sea que no hay nada eterno en la vida. ¿Ya sí, vieron señor. Ustedes cómo su Fidel se les murió?
Sí, señor.
Se les murió igual. No hay nadie eterno. En el ámbito internacional, pues fíjense, Taiwán está reforzando sus defensas y preparándose para la posibilidad de una guerra con China. Recuerden que, no sé si lo sabían, creo que se los comenté en otros espacios de Déjame que te cuente, pero el 16 de octubre se produce el 20º Congreso del Partido Comunista Chino y se espera que vuelvan a nombrar a Xi Jinping como el líder último. Y entonces, por supuesto, teniendo el poder absoluto, es muy probable que Xi Jinping continúe, avance con sus planes de apoderarse de Taiwán, pero no necesariamente desde el punto de vista convencional al que estamos acostumbrados, tipo Rusia contra Ucrania, no. En este caso podría ser algo más híbrido entre utilizando recursos, entre otras cosas, como aviones no tripulados y desinformación en las redes, presión psicológica, cualquier tipo de cosa. Esto lo denunció un funcionario taiwanés. De hecho, la isla se está preparando para ese escenario. Por otra parte, en Irán, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han persistido en todo el país, con videos en las redes sociales que mostraban el transporte de tanques a las zonas kurdas, que han sido un punto central de la represión de las protestas por la muerte de la muchacha Mahsa Amini, que estaba bajo custodia de la policía. Recuerden que ella, pobrecita, recibió una golpiza de parte de la policía moral por llevar su velo puesto de una forma equivocada. ¿Qué entendemos por mal puesto? No lo sabemos, pero el caso es que eso significó que se le arrestara y se le golpeara, y por culpa de esos golpes la muchacha falleció. A partir de ese fallecimiento se produjeron una serie de protestas que al día de hoy todavía persisten. Por otra parte, también esta semana ocurrió una tragedia. Tailandia, un ex policía se volvió loco y mató entre tiros y puñaladas a unas 39 personas, 22 de los cuales eran niños, y todo surgió por razón de haber sido despedido de la policía por uso de droga. Él era consumidor de metanfetaminas y a su vez era un maltratador de su novia y del hijo de la novia. Por la amenaza de ella de dejarlo, algo ocurrió en su cabeza enferma y salió a hacer toda una masacre dentro de la zona, en la comunidad donde vivía. La policía, por supuesto, llegó tarde. Hubo infinidad de llamadas de parte de todas las personas que estaban presenciando los ataques de este monstruo, pero llegaron demasiado tarde y el atacante, finalmente, después de haber asesinado a su novia y al hijo de ella, se quitó la vida. Esto es una cosa que tiene consternadísimo a Tailandia y, como consecuencia, el país exigirá evaluaciones psicológicas a cualquiera que intente comprar un arma y pondrá en marcha un operativo de búsqueda de drogadictos. Esto realmente viene, como quien dice, tarde. Esa es la información que tenemos, Paul, que quería comentarles a esta hora.
Bueno, como vieron, como escucharon, una semana muy activa en términos noticiosos, tanto de Cuba, para Cuba, por Cuba, también como para el resto del mundo. Nosotros vamos a entregarle el testigo de Radio República a don Jorge Trilla, quien está en la producción general de la estación. Y nos vamos a comprometer con ustedes a volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene con más noticias, con más comentarios, con opinión y pues con esta compañía que nos agrada tanto entregarles y que sentimos 100% compartida. Cuídense mucho, por favor. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo.
Bye.